Otra de las cosas que les quería decir es que nosotros habíamos anunciado a principio de semana que hoy íbamos a cerrar con los precandidatos del PAC. La semana pasada estuvo Hernán Solano con nosotros, estuvo Carolina Hidalgo este miércoles, ayer estuvo Wilmer Ramos. Hoy teníamos previsto además que estuviera doña Marcia González, pero por una situación de salud, ella pospuso la entrevista. Y entonces ayer estaba yo viendo las notas y había una que me llamó tremendamente la atención, que tiene que ver con la Oficina del Consumidor Financiero, cuyo director ejecutivo es don Danilo Montero, y que tiene que ver algo que todos hemos pasado o algún familiar o conocido ha pasado. Y es que dejamos la tarjeta tirada, no robaron la tarjeta o nos hicieron un fraude electrónico, y resulta que empezamos a recibir, a mí me pasó hace un par de semanas, empezamos a recibir notificaciones de gastos en nuestra tarjeta que nosotros no estamos haciendo. Y se está impulsando un protocolo respecto a eso, así es que muy amablemente don Danilo nos acompaña hoy. Don Danilo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Rantan, un gran gusto y un honor estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, don Danilo. Le contaba, y yo sé que a veces yo uso muchos ejemplos para intentar reflejar lo que estamos hablando, pero en este caso les juro que me pasó el viernes pasado y realmente fue muy complicado por mi... estaba muy atarantado, realmente salí de un cajero automático donde iba a guardar mi tarjeta de débito, se cayó al suelo, me vine a la oficina y empecé a ver el registro de gastos de mi tarjeta, y yo decía, qué raro, yo seguro llegó tarde, y cuando me metí a ver me quedaban 2.800 colones. Entonces llamé al banco inmediatamente para bloquear, y empiezan las dudas existenciales de uno, de decir, yo pago seguro por esto, no me acuerdo si pago seguro. El seguro solo rige a partir de que yo reporte que se me perdió, porque bueno, finalmente fue un descuido mío. Y yo le quería preguntar a don Danilo, antes de entrar al tema del protocolo, que me cuente cuál es la situación hoy, para después entender cuál es la importancia, don Danilo, de este protocolo.
¿Cómo no, Randall? Vamos a ver, lo que la Oficina del Consumidor Financiero ha venido insistiendo ya desde hace rato, es que allá afuera hay una industria criminal. Es una industria sofisticada. A veces nos sorprende que la gente no nos haga caso. Es una industria de las más sofisticadas, llenas de tecnología, con gente que se ha ido preparando o han ido reclutando, lo que sea, pero no es solo el tema que llaman de ingeniería social, es que hemos visto que tienen gente que entienden de cómo hackear computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ese ejemplo que estás planteando es uno de los casos en donde te roban la tarjeta, logran sustraerte la de tu billetera, toman una foto cuando estás gastando en un lugar, casi ocurre mucho menos ahora, pero sí se puede presentar. Y casos como el del protocolo, que es un poquito diferente, ¿verdad? Pero es otra de las tantas variantes que hay de crimen informático. Así que entonces, lo que cubre el protocolo, es una de las que nosotros consideramos más dolorosas, además.
Claro, de hecho, por eso le decía que ya vamos a entrar al protocolo, porque el protocolo nos cubre una de las modalidades, ¿verdad? Lo cierto es que, en términos generales, la Oficina del Consumidor Financiero ve todos estos temas. Por eso era la pregunta, ¿verdad? Porque yo recuerdo mi caso de la semana pasada, ¿verdad? Que además yo estaba muy molesto, porque yo decía, pucha, pero primero, vea, yo tengo la dicha de que se me había borrado el número de seguridad de atrás y me lo sabía de memoria. Eso era una salvada. Pero aún así lo usaron para pagar cosas por internet, porque mi queja era, bueno, si llega un comercio le van a pedir la cédula. Pero eso, me acordé que ya no piden cédula, sino que uno acerca la tarjeta. El otro tema que recuerdo de hace algunos años era cuando el OIJ decía, por favor, no pierda de vista la tarjeta, que es que usted llegaba a la gasolinera o al restaurante, que son los casos más típicos, ¿verdad? La tarjeta se la llevan y se la devuelven, porque había un aparatico que era muy sencillo de obtener, por cierto, donde ellos metían la tarjeta y copiaban toda la información de esa tarjeta y hacían un nuevo plástico, y se lo dejaban horrible. Y estaba también, por supuesto, el phishing, y bueno, un montón de elaboraciones de software que permitían robarle los datos de la tarjeta. Así es que hay un amplio panorama. Por eso, don Danilo, antes de entrar al protocolo en sí, que nos viene a tapar uno de esos huecos, pero ¿cuántos huecos han detectado ustedes respecto a estos temas del dinero plástico, don Danilo?
Prácticamente es infinito, Randall. O sea, la modalidad, la semana pasada me ocurrió, hace 8 creo, que me llaman y me dicen, mire, lo llamamos de tal banco, porque hemos detectado un par de transferencias, una a una mueblería y otra a don Randall Rivera, por 150 mil colones cada una, y creemos que hay un problema y necesitamos que usted la confirme. Y el primer señal de que eso era una estafa es que me preguntaron por mi nombre completo, de pila, que es un nombre larguísimo con un montón de santos que nadie lo conoce, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, esto no va bien. Y entonces, además era una muchacha que además cometió un par de errores cuando me pareció que estaba leyendo un guión, y hasta que entonces yo le dije, sí, efectivamente, son dos transferencias, una para los muebles y otra para Don Randall. Se le trabó el guión,
claro.
Se hizo el silencio y cortó. Ese es uno de los preferidos, porque lo llaman a uno, lo agarran en carrera, como decía usted, y entonces nos agarran y uno dice, no puede ser posible que me vayan a sacar 150 mil pesos. Y ya uno cae. Ese es uno de los preferidos, que nos van a devolver impuestos de Hacienda, que nos van a ayudar en su momento era con el bono proteger, que después me gané un premio de no sé qué dónde. Todos los días, Randall, están surgiendo nuevos mensajes. Ningún banco, ninguna entidad financiera llama a nadie a pedirle esa información. Y el segundo tema importante aquí, y para nosotros los medios de prensa son vitales, programas como este, es que la gente le ponga atención al tema del seguro. Los costarricenses pensamos que los seguros son un mal necesario. O sea, de entrada pensamos que es un mal, hasta que nos damos cuenta que era útil. Entonces, claro. La gente nos llega y nos dice, me robaron la tarjeta, y ya dio la casualidad que yo pedí que no me pusieran el seguro. Por 5 o 10 dólares le robo a 1,000. Tenemos que culturizar más a la gente en materia de seguros. Es una lástima que la gente escatime en ese costo, que no es despreciable, pero tampoco es algo que va a marcar la diferencia entre que yo pueda o no salir adelante.
Actualmente, hablemos de los seguros, don Danilo. Actualmente, digamos, estos seguros que utilizan las entidades financieras, ¿de qué naturaleza son? ¿Qué es lo que cubren?
Es el que se llama el PRF, pérdida, riesgo y fraude. PRF. En algunos casos, algunas instituciones tenían la práctica, un poquito forzada, para mi gusto, de ponértelo automático. El problema es que no te tomaban tu opinión. Y entonces lo que venía más bien era una reacción comprensible del consumidor de que yo no pedí ni consultaron por este seguro. Lo correcto debe haber sido este, don Randall, esta tarjeta tiene la posibilidad de tener un seguro que funciona si usted la pierde, si se la roban o si le aplican un fraude. Y ya con la explicación muy probablemente don Randall dice, tiene todo el sentido. Pero claro, si te la hacen forzada es más difícil que la cumples.
Claro, sobre todo cuando don Danilo, cuando uno ya pasó esa experiencia, uno dice, démelo de una vez.
Pues claro que sí, exactamente. Ahora, eso no evita que si uno es tremendamente displicente con el uso de las tarjetas y las anda enseñando, se las presta a los hermanos, se las presta al mensajero de la oficina, eventualmente la aseguradora podría rechazar un cargo si se logra comprobar que en realidad toda mi familia utiliza mi tarjeta, porque ahí el riesgo está inducido por mí.
Y claro, si es que todos los meses a mí me aparece un problema de esos, yo digo, no, aquí el problema es usted.
El problema es usted, exactamente. Y ocurre igual con el seguro del automóvil. Si yo ando chocando cada 15 días, ninguna aseguradora me va a volver a asegurar, porque saben que yo soy un riesgo. Pero si yo tengo, aún con todos mis cuidados, tengo el riesgo de que me la roben o se le pierda, como le ocurrió a usted, ahí el seguro lo protege.
Sí, ok. Yo tengo la ventaja, don Danilo, de que cuando me pasó esto, yo llamé al banco, por supuesto lo bloqueé, ¿verdad? Y entonces le dije a la persona que me atendió, porque yo pago el seguro, después de que ya me había pasado una vez, que le dije, ¿cómo hago para recuperar los montos? Entonces me dijo, métase a nuestra página, llene un formulario, y en 30, 45 días le resolvemos y le devolvemos la plata. Y yo decía, por Dios, pero yo lo necesitaba ahora en la tarde. Yo tuve la suerte que la persona que se llevó mi tarjeta cometió una tremenda torpeza y logré ubicarlo a las 2 horas, y a las 3 de la tarde estaba aquí devolviéndome lo que había gastado.
Caramba.
Cosa que no pasa siempre, no pasa nunca.
Nunca, nunca.
¿Verdad? Y yo respiré porque yo dije, bueno, ¿cómo hubiera hecho yo? Porque ya tenía esa plata comprometida para esperarme entre 30 y 45 días. Pero no solo pasa en estos casos, pasa cuando hay fraude informático, pasa cuando me roban los datos, pasa cuando me hackean de alguna manera la cuenta, pasa cuando yo llego al cajero y pongo mal y saco un montón de plata y un montón de billetes, me refiero, y se queda pegado. Y entonces el banco tiene que hacer un estudio y pasan 30, 45 días para que me lo devuelvan. ¿Cómo calificarían ustedes desde la oficina? ¿Les parece que eso es una falencia hoy de las entidades financieras? El tiempo que duran, yo entiendo que ellos manejan máximo 45 días, pero en resolverle a uno esas cosas, don Danilo.
Todo arranca, Randall, de que el reglamento de tarjetas de crédito y débito prevé hasta un plazo de 120 días. Y entonces ese es el máximo. Y definitivamente uno desearía que fueran horas, ni siquiera días, horas, para que no le resuelvan, ¿verdad? Sin embargo, hay casos en los cuales hemos visto que la resolución del banco o la entidad financiera la hace en horas, porque son montos pequeños, montos muy pequeños, y además posiblemente muy fácilmente comprobables. Pero cuando ya esos son $500, $1,000, que se repite varias veces al día, normalmente la entidad tiene que apelar a la marca de la tarjeta de crédito y requiere verificaciones, y ya ni digamos si es a nivel internacional. De manera que entonces, muy a menudo las resoluciones son favorables, pero sí, uno desearía que los tiempos fueran muchísimo, muchísimo más cortos, pero lamentablemente las verificaciones no son tan rápidas como uno quisiera.
Sí, Celi Zamora pregunta en Facebook, don Danilo, si esos seguros de los que usted nos habló ahorita la tienen todos los tipos de tarjetas, es decir, tanto las de débito como las de crédito, o el mercado ha tendido a solo favorecer a una de esas tarjetas con seguro, don Danilo.
Vamos a ver, son dos temas, son dos servicios aparte, ¿verdad? Uno es la tarjeta de crédito o débito y otra cosa es los seguros, ¿verdad? La tarjeta la ofrece una entidad financiera, un banco, una cooperativa. El seguro lo crea una aseguradora. Entonces es un producto que se le añade a las tarjetas. Normalmente todas las tarjetas tienen la opción de escoger el seguro. Y además podría ser con la aseguradora X, Y o Z, dependiendo con quién trabaje la entidad financiera. Pero entonces no es un tema de que si la tarjeta trae o no trae, es si la entidad financiera tiene un acuerdo, normalmente eso es lo que llaman pólizas colectivas, en donde una aseguradora ya le brinda ese servicio a la entidad financiera a sus tarjetas. Eso, la señora que nos haya escrito, tendría que preguntárselo a la entidad financiera, o las entidades financieras con las que trabaja, las que tiene la tarjeta, y solicitarle que le indique con qué empresas aseguradoras tiene el seguro y cuál de ellos es el más conveniente para sus tarjetas.
Claro, por supuesto, de hecho es muy interesante. El protocolo, primero, ¿en cuáles casos es los que viene a cerrarnos ese hueco, don Danilo?
El protocolo funciona cuando en lugar de que se te hubiera perdido la tarjeta, logran tener acceso a tu cuenta y te sacan la plata. Okay. Y la mueven de tu banco X al banco Y.
A través de phishing o de las llamadas desde la cárcel, que es lo más
común. Exactamente. Puede ser, hemos tenido casos en donde lograron hackear el correo, le escriben a la entidad financiera y se hacen pasar por Randall, le dicen, genéreme nuevamente el correo, la clave, y se la envían, ¿verdad? Entonces, es difícil, pero han encontrado personas que tienen la capacidad de hackear el correo. Entonces, entran una vez que tienen el acceso, te sacan 500,000, 1,000,000, 2,000,000 de colones, y los mueven al banco Y. El banco Y ya ha tenido posiblemente también muchos casos, y entonces detectan indicios de que esa operación, ese depósito que está entrando en la cuenta del banco Y, proviene de una operación de fraudulenta, y bloquean la plata antes de que el criminal la pueda sacar del cajero electrónico, antes de que la pueda mover a un tercer banco, y entonces la bloquea, ahí la detiene. Y entonces vos, obviamente, va al banco X y le dice: mire, me acabo de dar cuenta que me hackearon mi cuenta. El banco X se habla con el banco Y, le consulta, y el banco Y le confirma: sí, efectivamente, aquí entró de esa cuenta suya, la de don Randall, entró a una cuenta y está bloqueado. Hasta ahí, buenas noticias para Randall Rivera. Uh-huh. No lograron consumar el delito. El problema es que por una interpretación, no hay una sola regulación que diga que así tiene que ser, pero por una interpretación el banco ya dice: ah, ok, yo les devuelvo la plata, pero sí me da la instrucción un juez penal, o sea, como consecuencia de una resolución de un juez penal.
Claro.
Y eso significa que entonces Randall Rivera no solo se queda sin la plata, sino que además tiene que ir al OIJ y además esperar, o iniciar y esperar un juicio, que puede ser de 5, 6, 7, 8 años, para que le devuelvan la plata, más los costos del juicio, los costos del abogado. Sin haber ninguna regulación que requiera al banco Y contar con esa resolución judicial. Ha sido históricamente una interpretación de los departamentos legales, y ya de hecho algunos bancos tenían procesos internos en donde con solo la denuncia del OIJ de Randall Rivera le devolvía el banco Y al banco X los fondos.
Claro, pero eso era por iniciativa de ellos.
Correcto, correcto. O sea,
las dos cosas son por iniciativa, tanto la manera en que se hacía de esperar a la resolución de un juez, como la manera en que algunos bancos ya estaban procediendo a decir: no, que nos traiga la denuncia y nosotros lo hacemos.
Exacto. Lo que pasa es que nadie había levantado la voz y comenzaba por preguntar: a ver, ¿cuál es esa disposición que dicen, que enuncian algunos abogados, que se requiere resolución de un juez? ¿A dónde está? No existe. Es una interpretación, así como interpretan pedir la resolución del juez, pudieron haber interpretado, como en efecto lo han hecho varios bancos, han interpretado que no hacía falta. Y entonces ese es el rol que asumió la oficina, y nos dedicamos durante un poquitito más de un año a coordinar, a conversar con la gente del Ministerio Público de qué podíamos hacer para proteger, está bien, el banco Y, pero sin obligar al pobre cristiano a tener que esperarse 6-7 años para esperar que le devuelvan la plata.
Sí, por supuesto, porque además, digamos, no hubo una actitud, no sé si llegaron a estos términos o a esta conclusión, don Danilo, pero no hay una actitud, digamos, de culpa entendiéndola como falta del deber de cuidado, no hay una actitud de culpa necesariamente del tarjetaviente o del cuentaviente, sino que hay un esquema de engaño activo, fuerte, ofensivo, para lograr obtener los datos para hackear o entrar a esa cuenta.
Es un evento delictivo, claro que sí. Eso es lo que es. Ahora, no solo no hay motivación de la persona de que la plata le sea fácilmente robada, sino que además ahora va a mediar, o siempre ha mediado, una denuncia en el OIJ. O sea, yo no puedo simplemente decir en el OIJ, es que yo creo, no. Ocurrió, aconteció este evento y este evento. Yo tengo mi cuenta en el banco X, me burlaron esto, de tal forma me accedieron a mi correo, o tuvieron acceso a mis claves, o me robaron el token, o lo que sea. La denuncia en el OIJ no es simplemente como contarle a mi papá o a mi mamá. O sea, es algo muy severo, es algo muy serio. Precisamente ahí es donde está el kit de este protocolo, Branda, porque con base en la declaración, la denuncia en el OIJ, la fiscalía realiza unas verificaciones y emite un oficio donde claramente la persona que hizo la denuncia queda advertida de que ha presentado una denuncia, lo cual es muy serio, y el oficio del Ministerio Público básicamente lo que le dice es al banco Y: aquí tenemos una denuncia de don Randall Rivera, cédula tal cosa, proceda a retornar los recursos porque precisamente provienen de un acto delictivo.
Uh-huh. Claro, porque es victimizar a la gente un montón de veces.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, uh-huh. Dale,
Orlando. No, por favor, don Danilo, por favor, adelante. Aquí
en esto lo que más se nos hace, como que nos genera inquietud, ¿verdad? Es que en general las entidades financieras han comenzado a mostrarse muy abiertas a que efectivamente esta es una solución. Esta es una solución. Es más, te puedo contar que tuvimos acceso a la información de un banco público, de los más grandes, en donde el procedimiento interno, por lo menos formalmente, es incluso más simple que el nuestro.
Y el protocolo.
Sí. Si funciona o no, estamos ahí conversando con ellos porque tenemos casos en los cuales nos han llegado a la oficina, en los cuales pareciera que el procedimiento no se ha respetado, pero eso es muy fácil de resolver. Ya incluso conversamos con el departamento jurídico de este banco, que no es el BCR, que publicó una aclaración hoy, y les dijimos, con muchísimo gusto, les mandamos los casos para ver si ha sido un problemita de comunicación, si es que el caso no tipifica, lo que sea, pero para eso está la Oficina del Consumidor Financiero, precisamente para ayudarle al consumidor, pero a la entidad financiera también, a que no tenga que asumir más riesgos de los necesarios, pero si el procedimiento ya existe, nosotros felices de que haya un protocolo hasta más eficiente que el nuestro.
Sí, yo quiero recordarle a las personas que cuando uno va y pide un préstamo a un banco, o cuando uno tiene una tarjeta de crédito, por ejemplo, el adelanto de efectivo que me hacen al utilizar esa tarjeta no es que sea plata que el banco tiene ahí porque tiene una máquina de hacer billetes, sino que hay que entender el procedimiento. Si yo, Randall, voy y pongo mi depósito, okay, voy y deposito, no sé, 1,000,000 colones en X banco, okay, ese banco agarra ese 1,000,000 colones y alguien le pide un préstamo de 800,000 y le da ese préstamo y el adelanto. O sea, es un ciclo interminable donde, por supuesto, el banco usa inversiones para generar rendimientos que me los traslada a mí, bueno. Pero digamos, lo que quiero que entiendan es que en términos muy simples, en el banco entra y sale plata, pero esa es la misma plata para todo. Y por eso uno tiene que entender la obligación que tienen los bancos de cuidar la plata. Porque la plata no es de ellos, la plata es de los depositantes que pusieron la plata en ese banco. Entonces, así como tienen una responsabilidad conmigo, cliente de crédito, por tarjeta, por préstamo, también tiene una responsabilidad con la gente que les depositó los ahorros, de que están bien custodiados, bien invertidos. Y cuando uno registra, digamos, ese esquema de esa forma, es más fácil entender las obligaciones de los bancos. Aquí Ronald Rojas le hace una pregunta en Facebook, don Danilo, que dice: Randall, ¿podría preguntarle a don Danilo, por favor, si es legal que un banco cobre para devolver los fondos después de recibir una orden judicial, después de 3 años de tener los fondos ociosos y congelados? Que supongo que es el caso de Ronald.
Ese es un tema que se las trae, ¿verdad? Si, se lo pongo así, si yo tuviera los poderes que puede tener un juzgado, Danilo Montero, la oficina, tuviera los poderes, yo preferiría que no se le cobre. Yo sería la idea de que no se le cobre. Sin embargo, la oficina no tiene esos poderes. Claro. Y tengo mis dudas de que la SUGEF podría tener la capacidad para decirle a la entidad que no cobre por esa gestión. Y entonces, es muy buena la pregunta, ¿verdad? Ahora, si yo logro recuperar mis fondos, 1,000,000 colones, 2,000,000 colones, o cuanto que sea, y por eso me está cobrando 5,000, me duelen, pero prefiero mi millón a no tenerlo solo por no pagar 5,000 de comisión. Me dolerá, insisto, me dolerá y me lo voy a recordar y posiblemente hasta me dejo de hacer cliente de ese banco. Pero con tal de...
Es que suena grosero, claro, más allá, claro, del monto, lo que parece es una grosería.
Es el acto, claro, por supuesto que sí. Bueno, pero lo que pasa es que se parece mucho a cuando las personas dicen, es que cuando voy a pido un préstamo, me cobran una comisión por prestarme la plata que yo deposité. Bueno, pues que acabas de plantearlo de la manera más perfecta, más completa, y es que la función de las entidades financieras es facilitar el proceso productivo. Si no existieran los bancos donde se complementa recibir ahorros y dar créditos, si no existiera eso, la plata tendría que estar en bolsas, en la casa, y no tendríamos SIMPE, no podríamos pagar con toda la comodidad del SIMPE móvil. O sea, nada de eso existiría. O sea, nuestra vida sería mucho menos eficiente. Por lo tanto, las entidades financieras cumplen un rol esencial. Para poderlo hacer, tienen que tener una cantidad de mecanismos y de equipos que tienen que pagarse de algún lado. Y efectivamente, yo querría que me cobren lo menos posible. Pero pensar que lo den de gratis, me resulta más complicado poder tener todas las facilidades.
Bueno. De hecho, yo recuerdo la última vez que estuvo don Danilo aquí en Matices, que fue prepandemia, porque estuvo aquí en la cabina conmigo.
Cierto.
Creo que yo usé esta alegoría, don Danilo, pero es que muchas veces la gente ve a los bancos como el banco de la película Harry Potter, donde están unos señores ahí todos amargados contando plata y lo único que quieren es que usted entre para robarle las monedas de oro, digamos. Yo siento que a veces tenemos esa visión en general de la banca, la pública y la privada. Sin embargo, esto nos da la oportunidad, o me da la oportunidad a mí de preguntarle a don Danilo para que nos aclare cuál es la naturaleza, que ahora hablo de las potestades, de la oficina del consumidor financiero. ¿Qué es la oficina del consumidor financiero? Para que vean que tal vez nos cambia la visión de esos montón de señores ahí contando plata y avaros, robando el oro, porque esos señores de Harry Potter no pondrían una oficina para vigilar que el cliente se le esté cumpliendo justamente con el servicio, don Danilo.
Bueno, empecemos por decir que oficinas del consumidor financiero hay en muchos países. Es una figura, no hay ninguna, no innovamos en Costa Rica. Costa Rica se creó como se ha creado, sobre todo en Europa, que hay mucho más conciencia sobre el consumidor. En Estados Unidos funciona un poquito diferente, pero esencialmente opera igual. En Perú hay una oficina muy parecida a la nuestra. En Chile existe, pero pertenece a la superintendencia. Y básicamente, la Oficina del Consumidor Financiero en Costa Rica es un organismo que crearon las entidades financieras. Hoy en día no son solo los bancos, sino también los bancos privados y algunas cooperativas, para precisamente evitarle al consumidor tener que acudir a las instancias administrativas, como podría ser el MEIC, o a las instancias judiciales para resolver problemas. Y alguien podría decir, bueno, pero es que eso, ¿en qué le sirve a la entidad financiera? Bueno, es que un proceso judicial de 6-7 años cuesta abogados, cuesta gente que hay que estarle dando seguimiento a los oficios. Ya no digamos lo que le cuesta al consumidor. Ahora, adicionalmente, la Oficina del Consumidor Financiero es una entidad especializada en conocer asuntos de carácter financiero. Cuando a nosotros nos viene alguien reclamándonos una garantía de una pantalla plana que compró en una tienda comercial, ahí no le podemos ayudar, para eso está el MEIC. Pero cuando se trata de un seguro, cuando se trata de un contracargo, una tarjeta de crédito, esa es la función de la oficina. Ahora, el chiste está en que las entidades financieras hoy en día en Costa Rica, por la figura, es de afiliación voluntaria. Y eso significa que entonces las entidades financieras tienen que tener una madurez suficiente como para decir, voy a crear un organismo que va a proteger a los consumidores de mí mismo. Pero eso es mejor que correrme el riesgo de tener que asumir los costos de tener que ir a un juicio. Y además, me comprometo a que lo que la oficina resuelva, sobre todo si es en contra mía, lo cumplo. Esto, Randall, lo que ejemplifica es la madurez del sistema financiero y de un grupo de entidades financieras que han asumido el reto de entonces de tener a alguien objetivo que considera la situación, el evento concreto de Randall, y dice, no, evidentemente, Banco X, usted actuó indebidamente, usted incumplió lo que indicaba un contrato y por lo tanto usted tiene que devolverle a Aaron Randall esa suma que le cobró de más, y la entidad financiera acepta que eso sea así. O sea, es un pequeño juez resuelto en 2 o 3 meses en lugar de 7 años.
Claro.
Todos ganamos. el consumidor, la entidad financiera, el país como un todo, los tribunales, todos ganamos. Ahora, para nosotros sería deseable que todas las entidades financieras se adscribieran como ocurre en otros países, que es obligatorio, pero hay entidades, las entidades públicas, por ejemplo los bancos públicos, no han querido afiliarse. El argumento es que existen las contralorías de servicios, pero lo cierto es que a pesar de que existen las contralorías de servicios, nos llegan algunos centenares de casos al año, de casos de ellos, porque simplemente es muy difícil esperar que la oficina, la contraloría, que es un órgano del banco, se vuelva contra el banco, ¿verdad? Ahí hay como un conflicto natural, ¿verdad? La oficina no, la oficina, si bien es cierto, la pagan entre todos, yo no soy empleado del Banco X, yo respondo a una junta directiva que me da una serie de instrucciones, me dota una serie de herramientas y potestades para actuar y actuar técnicamente. Y si el cliente no tiene razón, lo hemos resuelto así. Pero cuando el cliente tiene razón y hemos resuelto casos en donde le hemos dicho a la entidad financiera, mire qué pena, pero usted actuó mal, aquí hubo un error evidente, se quedó demostrado y usted tiene que asumir los costos de ese error que le cometieron a don Randall.
Claro, de hecho, don Danilo, yo recuerdo que cuando vino en ese programa, yo fui muy duro en algunas partes, porque yo le decía, ajá, don Danilo, ¿y quién paga su salario? A ver, ¿cómo garantizamos nosotros? ¿Se acuerda?
Supongo que sí. Sí, cómo no.
¿Verdad? Que porque entonces la gente que nos escucha y que nos observa puede decir, dice, qué chiste, una oficina del consumidor financiero que paga los mismos bancos, ¿verdad? ¿Cómo va a resolver en contra de los bancos? Don Danilo nos acaba de explicar, pero le iba a pedir reforzar esto, contándome, por favor, más o menos, no necesito los datos exactos, de cuántas veces en porcentaje le dan ustedes la razón al cliente, para que noten, don Danilo, si los tiene a mano, que no son una oficina de nombre, pero que hay toda la razón, se los dan todas las razones se las dan al banco.
Correcto. Digamos que, como diría Brian Ruiz, me la puso fácil en el área, ¿verdad?
Ah, bueno, y ahí. Ahora no tanto.
Pues espero que sí. Yo confío en Dios que sí. Precisamente el martes, es feriado, estamos liberando el boletín del primer semestre del 2021. Estamos hablando de que anualmente la oficina recibe entre 3.500 y 4.000 gestiones. Tramitamos unas 4.000 gestiones.
¿Al año?
Al año, sí, señor. De esas, como una tercera parte, un poquito más de la tercera parte, se relacionan con entidades que no están afiliadas. Tiendas de electrodomésticos, oficinas de abogados que hacen unas cobranzas impresionantes, ¿verdad? Los métodos que utilizan. Y ahí lo que hacemos es orientar a las personas, vaya a la Agencia de Protección de Datos, o vaya al MEIC, o vaya a los tribunales, si es dependiendo del caso. Las otras dos terceras partes corresponden a casos de entidades afiliadas. Y tenemos tres modalidades de servicio. Uno es la consulta, donde don Randall nos llama y nos dice, mire, ¿qué es eso de la prescripción de las deudas? Entonces ya le explicamos, pero no tiene un caso concreto. Segundo, lo que llamamos la inconformidad, donde viene Randall y nos dice, mire, es que no hay manera que el banco me resuelva una solicitud que le envié. Uh-huh. Yo ya agoté la vía en el banco y el banco no me resuelve. Y entonces la oficina asume la defensa de don Randall y le decimos al banco, mire, don Randall solicitó esta información y no se han suministrado. La entidad tiene 5 días para resolver. Eso es lo que se llaman las inconformidades. Del 100% de inconformidades del primer semestre de 2021, 67% se han resuelto a favor del consumidor.
¿67%?
A favor. Sí, señor.
¿La mayoría?
Sí, claro que sí. ¿Por qué hay un 30% que no se ha resuelto a favor del consumidor, Randall? Por lo que acabamos de hablar al principio. La persona perdió la tarjeta y 2 días después se da cuenta y viene y denuncia y le dice al banco, mire qué pena, perdí mi tarjeta y hasta ahora me doy cuenta. Y, pues, que el banco no podía saber, ¿verdad?, que los cargos que entraron eran de personas que no era el tarjetaviente.
Claro.
O por ejemplo, si la persona nos pide, mire, es que yo necesito que usted le diga al banco X, apruébeme tal arreglo de pago. Es que ni la subjefe lo puede hacer, ¿verdad? Precisamente por lo que acabamos de, porque lo que acabamos de explicar. Entonces, lo curioso, Randall, es, y eso es interesantísimo, la oficina está a punto de cumplir 7 años ya de existencia. Lo curioso es que si la explicación se la da el banco, la persona dice, tata, usted no le creo, porque usted es parte interesada, usted es el banco. Pero si la misma explicación, por supuesto, se la hacemos mucho más llana, más sencilla, menos términos técnicos, el consumidor se queda tranquilo. O sea, hay como un 30% de casos que no se resuelven a favor del consumidor, pero el consumidor queda relativamente tranquilo porque alguien se tomó el tiempo de tratarlo como lo que es, como un consumidor que paga por el servicio y le explicó lo que era explicable, con palabras que entendió. Y los consumidores, prácticamente ninguno de los casos que se resuelven en contra del consumidor ascienden a, o si escalan al nivel de administrativo o juzgados. Y tenemos el caso en el cual, que es el más formal, y es que cuando, como respuesta de lo que la entidad nos dice de la inconformidad de Don Randall, es en contra del consumidor, el consumidor insiste, no, es que yo no estoy de acuerdo en lo que me están resolviendo. Dentro de la misma oficina tiene la capacidad de acudir, escalar a la figura que llamamos el reclamo. Hay un formulario relativamente sencillo donde la persona sube todos los las pruebas, se genera un auto de inicio, se intima a las partes, a Don Randall y a la entidad financiera, aporten las pruebas, puertas a pruebas adicionales que quieran. Nosotros hacemos la evaluación, ahora incluso estamos incluyendo peritajes de contador público si es necesario, y resolvemos. Esa resolución es vinculante para la entidad financiera, no así para Randall. Si es desfavorable para Randall, Randall todavía tiene la posibilidad de ir al MEIC o ir a los tribunales de justicia.
Claro.
Y de estos casos, más o menos la mitad se resuelve a favor del consumidor. Estos casos, en algunos momentos hemos visto que lamentablemente, y lo digo con cariño y lo he dicho públicamente ante los bancos, muchas veces llegamos a un problema de reclamo porque el banco no se tomó el tiempo de explicarle al consumidor con detalle lo que el consumidor necesitaba saber. Y no tengo ningún problema en decirlo. Y vea que estoy hablando de quienes pagan mi salario, ¿verdad? Okay. Pero en esto hemos sido muy necios, muy duros, en que los bancos a veces son han mecanizado tanto sus procesos que entonces todo el mundo, tanto Randall como yo, tenemos que caer en la misma horma, y resulta que no. El caso tuyo es diferente al mío. Y eso es lo que lleva a que todas algunas personas se sientan...
Son muy cuadrados.
Muy cuadrados, esa es la palabra.
Realmente es increíble lo que la diferencia de una de las palabras que escoge una persona pueden hacer en un caso, ¿verdad? Es diferente a que yo requiera con urgencia la plata que me acaban de sacar de mi tarjeta, llame al banco y el operador o la operadora me diga, máximo 45 días, y yo, sí, vea, señora, lo que pasa es que fíjese que yo hoy en la tarde iba a pagar la casa y ahora me va a generar interés mientras pasa. ¿Usted cree que haya la posibilidad de hacerlo más rápido? Máximo 45 días, ¿verdad? Es diferente eso a que le digan a uno, vea, don Randall, tenemos máximo 45 días, pero vamos a hacer todo lo posible. Yo acabo de hacer una anotación en el expediente de que a usted le urge esa plata. Ya voy a ver. Entonces, ¿en cuál cajero fue? Así, o sea, es diferente eso a que usted le diga, ¿en qué número de cajero tenía? Y uno dice, yo puedo saber cuál es el número de cajero tiene. Es una situación complicada. Siendo el mismo procedimiento, hay una diferencia en las palabras que se utilizan, en el tono que se utiliza, respecto a este tema, y eso a mí por lo menos me parece importantísimo. Don Danilo, aquí le hicieron algunas preguntas que me parecen, y un comentario, digamos, Mariel y Viviana Navarro dice, con solo decirle a un banco que me estaba asesorando la oficina, empezaron a ponerme atención en uno de los reclamos. Y dice, Mariel, y lo mejor es que es cierto, ella se estaba asesorando en serio con la oficina del consumidor financiero. Richard Douglas pregunta, Randall, ellos ven temas que tienen que ver con llamadas de cobros de cobros de bancos por deudas de terceros. Don Danilo, ¿en eso se meten ustedes? Como que, no sé, alguien que yo conozca haya sacado un préstamo en X banco, esté atrasado y me esté llamando el banco, no la gestionadora de cobros, que es diferente, el banco me esté llamando a mí.
Vamos a ver, habría que ver bien el caso concreto, pero lo que sí hemos visto, no a nivel de entidades financieras reguladas, sino que a nivel de estas gestionadoras, llamen a Randall y le digan, mire, Randall, usted es amigo de Danilo, dígale a Danilo que debe tres cuotas, ¿verdad? Eso es ilegal y eso lo tramita la Agencia de Protección de Datos del Ministerio de Justicia. Que el banco, si le entiendo la pregunta, que el banco se meta en las deudas que tiene otra persona, no sé, en otra entidad,
don Danilo, perdón, no, era eso que usted me acaba de decir, sí, como okay. Que no sé, que una persona, vean, una historia cierta, uh-huh. Alguien que yo conocí hace muchos años, uh-huh. Sacó un préstamo en el banco y cuando sacó ese préstamo me puso referencia, ya, y resulta ya, que ya, ahora ya. 7, 8, 9 años después, me llaman a decirme, vea, es que fulano tal debe, y yo, qué raro, yo no lo fío ni nada, no, pero es que lo puso de referencia la primera vez, que si en eso se pueden meter ustedes, don Danilo.
No, la única forma que te podrían llamar es si sos fiador de esa cuenta. Sí, nosotros orientamos muchísimo a las personas en ese tema. Se ha disminuido un poquito, pero la incidencia sigue siendo la misma. Y hay que revisamos los casos. Hay veces personas nos llaman y nos dicen, mire, es que yo no tengo nada que ver, pero después resulta que sí era fiador. Entonces sí, el banco podía de hecho intervenir, pero sí, efectivamente nos pueden llamar o nos pueden escribir a los formularios que tenemos en el nadie tiene que ir a la oficina, ¿verdad? Nosotros encantados y ahí tenemos café, lo que sea, pero el 99.9% de los casos que atendemos, todo es digital, todo es digital.
Oiga, a mí me hace mucha gracia realmente la gestión a veces de cobro, porque si yo tengo 2 meses atrasado de un crédito porque me bajaron el salario por la pandemia, don Danilo. Uh-huh. O sea, realmente no es que a mí se me olvidó pagar, ¿verdad? O sea, no es que porque me manden, en lugar de 3 mensajes, 8 mensajes, pues decir, no, ya ahora sí, ya me mandaron 8 mensajes, ahora sí tengo la plata para ir a pagar. Eso no funciona así.
No.
¿Verdad? Y a veces no. Pareciera que con el acoso personal, o sea, que decir, vamos a ver, si llegamos a 15 mensajes de texto en un día, Randall va a ir a pagar. Vea, eso... O sea, eso no hace que la plata aparezca en la gaveta.
No, ni que cambie yo de opinión. Sí, ahí nosotros, sobre todo el año pasado, pero algunos resabios han quedado este año, porque por un lado, las entidades financieras cayeron en cuenta en que sí, hubo una afectación tremenda por la pandemia, y pusieron de su parte, hay que reconocer que presentaron una buena cantidad de operaciones. Sin embargo, también hay personas, por un lado, que no han logrado terminar de resolver su problema laboral, lamentablemente, y esos casos los están viendo uno por uno y estamos interviniendo. Y es que nosotros hemos estado tratando de hacer una especie como de negociación, como de mediación, donde nos llegan personas, donde efectivamente, y los males nunca vienen solos, se quedó sin empleo, alguien se le enfermó, alguien tuvo un accidente, y entonces las entidades financieras están aceptando que nosotros en la oficina hagamos una especie de mediación. Pero hay casos también en los que el consumidor está abusando de la nobleza, ¿verdad? Y entonces trae un problema desde 2017, y entonces está tratando de disfrazar un poco en la pandemia. Pero eso es un poco la labor que hacemos todos los días, efectivamente, ¿verdad?
Claro, hay que entender además que el negocio de los bancos no es quitarle a uno las cosas. Es decir, a lo que me refiero es que no es un buen negocio para el banco quitarle la casa, embargarle el salario, quitarle el carro, no es un buen negocio, o sea, no es... Digamos, si usted no paga la casa, para el banco no es un buen negocio ir a quitarle la casa, a ver cómo la vende, hacer remates, no es un buen negocio para ellos. Ellos necesitan realmente reajustarse darme las facilidades necesarias para que yo me ponga al día. Y otra cosa que a veces perdemos de vista es que el banco tiene exigencias legales. O sea, que no es que la otra persona al lado de la ventanilla me diga, no, mira, el 8% está muy alto, déjame el toque, y agarro el lapicero y lo tache y diga, 4, toma. Aprovecha porque hoy estoy de buenas, toma, anda, 4%. Eso no pasa así, o sea, porque la naturaleza del banco no es esa. Tiene un montón de gente atrás, como con Asif y su jefe, viendo a ver, dice, suave, cuidado, haz esto, porque la plata que preste, yo quiero insistir en esto, la plata que presta, la tarjeta de crédito que da, no es que el banco tenga, alguien llegó, yo me gané el gordo el fin de año y dije, voy a ponerme el Banco Rivera y compañía, como se llama uno en Cartago, voy a ponerme yo un banco. Digo, sino que es una, ¿cómo se dice a las entidades financieras, don Danilo? Perdón, a las autorizadas, que es nuestra ciego de plata.
Son intermediarios
financieros. Recibe préstamo, esa es la naturaleza de los bancos. Ahí le estaba preguntando uno, Hugo Núñez, dice que a él le hicieron compras fraudulentas con la cuenta de débito de un banco público. Además, le voy a decir el banco para ver si está adscrito. Con el Banco Nacional. Dice, ¿puedo acudir a ustedes, don Danielo?
Lo podemos orientar. Desafortunadamente, okay, hemos hecho muchas gestiones con nuestros buenos amigos del Banco Nacional, pero me mantiene la tesis de que con las Contralorías de Servicios que tienen, basta, y nuestra impresión es que no. Nuestra impresión es que no basta. La oficina podría constituir un mecanismo totalmente legítimo, legalmente está totalmente autorizado el banco para poderlo hacer, y le permitiría llegar a un grupo de gente que por alguna razón no están encontrando solución en su Contraloría de Servicios. O sea, realmente me parece que en algún momento, yo creo que finalmente en el Banco Nacional, igual que en los otros bancos públicos, pues prevalecerá la sensatez y se darán cuenta que no es un asunto de que la oficina quiera sustituir la Contraloría. Lo que hacemos es complementar la Contraloría en beneficio de los ciudadanos, de los consumidores.
Claro, de hecho, don Danilo, voy a ampliarle la pregunta. ¿Hay entidades públicas bancarias adscritas a la oficina o no?
No, señor. En este momento tenemos bancos privados y Copenhague, Copeande, y pues me complace, creo que adelantarle que ya está para entrar otra de las tres cooperativas grandes del país.
Aquí le están preguntando, y ya, que dicha que me aclaró esto, porque si no está adscrito a la oficina, prefiero no mencionar el banco, porque don Danilo va a tener que responderme lo mismo en todas las ocasiones, ¿sí? Que lo pueden orientar. Pero dice, en el año 2019 me realizaron un cargo de Carolina del Norte en una pizzería. Dice Ricardo, no era yo. ¿Okay? El banco me indicó que no podía hacer nada porque mi tarjeta no tenía seguro, aunque él tenía la tarjeta. Él le señaló en ese momento que todo servicio debía tener garantía y seguridad y que me explicaran todo por escrito para proceder. Lo que hizo el funcionario es que se retractó, inició un proceso de devolución de la plata. Usted al inicio del programa me dijo, Randall, en Europa va más avanzado porque ahí tienen un enfoque, digamos, mucho más claro del cliente. Y aquí quería una visión integral, don Danilo. Yo sé que hemos ido caminando hacia eso, pero voy a usar una palabra muy tica, pucha, cómo nos ha costado, entender que ninguno le está haciendo un favor al otro, don Danilo?
Sí, vamos a ver, en la oficina hemos insistido muchísimo de que si hay una zona del mundo que ya desarrolló una cultura de defensa y de respeto al consumidor, es Europa. Ni siquiera Estados Unidos. Me permito decir que Estados Unidos, digamos que claramente hay una serie de mecanismos legales en Estados Unidos, pero en Europa hay una conciencia del consumidor y mucha legislación y muchas prácticas que la OCDE ha mencionado precisamente van en ese sentido. Es más, nuestra suscripción de nuestra afiliación a la OCDE nos requiere crear en Costa Rica una ley de protección del consumidor financiero, que por ahí andan un par de proyectos en la Asamblea Legislativa, no sé cómo habrán caminado, pero Costa Rica tiene la obligación de hacerlo. Ahora, en general creo que en Costa Rica nos falta muchísimo por caminar en materia de derechos del consumidor. Esto que le acaba de ocurrir a este señor, que nos acaba de mencionar el señor Núñez, es un caso tipo casos que hemos resuelto ya varias veces en la oficina, en donde la entidad financiera sí le queda muy fácil decir, no, usted no tenía seguro. No, ese no es el problema. El problema es que yo reporté la transacción, la pérdida, y todavía 2 horas después entraron transacciones. Es su problema, institución financiera, de que usted no bloqueó la tarjeta, se le olvidó, su sistema se atrasó, lo que sea. La oficina ha asumido el de defensa. Hace poquito resolvimos un caso de un señor que estaba en Vietnam y le hicieron unas transacciones. Vietnam no es un lugar que recomendamos para descuidar las tarjetas, ¿verdad? Y y le demostramos, además había un problema ahí de usos horarios, pero le demostramos y le dijimos a la entidad financiera, estas dos transacciones efectivamente ocurrieron después del reporte del consumidor y por lo tanto le toca asumirlas a usted.
Claro, independientemente del tema del seguro.
Independientemente del tema del seguro, son temas totalmente aparte. Alguien tiene que interceder por el consumidor y esa es la función de la oficina. Esa es la función de la oficina.
De hecho, aquí don Miguel Gamboa dice, don Randall, ¿cómo se llama? Oficina de Defensa del Consumidor Financiero. Oficina del Consumidor Financiero, y pregunta si es del MEIC. No, es que aquí hay una confusión que es muy, 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 muy frecuente. Hay una oficina de defensa del consumidor, que se llama así, que pertenece al Ministerio de Economía. Lo dirige doña Cintia Zapata, que ha estado varias veces en el programa. Cintia y ellos tienen que ver con garantías, con los artículos, con las promociones, okay. Y hay otra oficina, que es la Oficina del Consumidor Financiero, que es la de don Danilo, que la formaron, entiendo, don Danilo, si no me corrige, por favor, entidades bancarias que sostienen esa oficina, pero que le dan un grado de desconcentración máxima para que le resuelva, incluso en contra, o sea, para que sirva de juez, si me lo permite, administrativo, en los casos de reclamos, don Danilo.
Eso es, eso es. Es tan independiente la oficina que tiene una junta directiva totalmente independiente. Es una junta directiva que adopta sus propios reglamentos, establece su propio presupuesto, nombra al director. Si ellos me quisieran quitar, a mí no me quitan necesariamente los bancos, me quitan mis directores de la Oficina del Consumidor. Es un órgano que tiene una tremenda independencia. Y si bien es cierto, la oficina surgió originalmente como originalmente una iniciativa de la Asociación Bancaria, como te digo, ahora están en los bancos privados, cooperativas. Y olvidé mencionarte, ya estamos en este momento en el proceso de formalización, la incorporación de también de los puestos de bolsa, porque ese es otro ámbito en el cual los consumidores han quedado por años desprovistos de protección, porque hay muchos casos relativamente sencillos que no se tipifican en la ley como un incumplimiento de la ley, pero nadie más los atiende. Entonces, sí, con el MEIC tenemos una excelente relación, con Cintia, además de gran respeto, una excelente coordinación, y nos mandan casos, ¿verdad?, porque es un tema muy especializado.
Claro. De hecho, aquí estaba preguntando a alguien qué pasa. Ayer tenía una conversación con una persona y me acordé de la entrevista que le hice a usted, don Danilo, cuando analizamos, además, antes, el tema de las tasas de usura, ¿verdad? Ajá. Porque hay una realidad que es muy grosera, pero es la realidad, en fin. O sea, cuando usted dice que, cuando usted señala, ¿verdad?, que los bancos, entendiendo la dinámica de trabajo, tienen que distribuir entre todos los tarjetavientes el riesgo que asumen, por ejemplo, al prestarle, al darle una tarjeta de crédito a una persona que se endeuda muy rápido, que tiene una poquísima capacidad de pago, ¿verdad? La respuesta más real y grosera, lo sé, es que a esa persona no le tienen que dar ninguna tarjeta. Okay, eso es la respuesta más grosera, pero es la real, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿qué pasa cuando un banco le da a una persona, don Danilo, tarjetas de crédito a un cliente que sobrepasa la capacidad de pago en 30%? Y uno dice, bueno, sí, ¿qué grosería la del banco no darle tarjeta? No, ¿qué grosería la del banco de darle tarjeta? Porque ahí se está llevando entre las patas, muy a lo tico, al resto de tarjetavientes que sí pagan bien.
Sí, esa es una discusión que se las trae Randall, y fue una conversación sabrosa. En aquella oportunidad yo por lo menos la disfruté,
yo también,
porque además le abre uno la necesidad de ampliar el Zoom. Por un lado tenemos una problemática, y es que la entidad financiera, cuando conoce la solicitud de esa tarjeta de crédito, no tiene la posibilidad de tener un mapa completo de todas mis deudas. Y a eso nos lleva a un tema que podemos conversar en otra oportunidad, que es la central de información crediticia. El banco tiene un parchón de datos de todo lo que yo debo, que está en el SIC, de lo que le debo al banco XY, a las cooperativas, qué sé yo qué. Puede irse a alguna de las de los buró de crédito y tiene alguna información de tiendas electrodomésticos o algunas entidades financieras, pero que tampoco están obligadas a reportar, y puede ser que algún crédito mío no lo hayan reportado. Y todo lo que tengo yo con prestamistas está por fuera. Así que entonces, cuando me tramitan la solicitud de crédito, en mucho las entidades financieras se persinan, y que ojalá que lo que Danilo esté diciendo sea cierto, porque no sé si tiene más deudas o de aquí sale para sacar dos créditos más. Esa información hay que mejorarla, la centralización de esa información hay que mejorarla en el país.
Claro, sí, eso es realmente muy interesante. Vean, perdón, a mí se me olvidó dar el número de WhatsApp para que hicieran preguntas, pero entraron un montón, 899-35935. Es que pregunta un usuario, dice, consulta, todo este año en un banco privado dice que estoy atrasado, dice que están atrasado y lo llaman, dice, 15 veces al día. Lo tienen o la tienen, no sé, harto.
Le creo.
Dice, yo me presento a realizar el pago el 2 de cada mes. Y según ellos, siempre que pago, después me llaman a decir que quedó un saldo pendiente, aunque yo llegué a pagar, ni pregunté. Dice, me llaman 15 veces, me presento a realizar la gestión para que actualicen el estado del préstamo, para que me dejen de llamar, y de ahí no para. Ese acoso, ¿me podrían ayudar con ese acoso? Sí, claro. Pregunta, don Danilo.
Por supuesto que sí. Que nos escriba al correo o entre a la página web. Ahí hay un formularito muy, muy sencillo. Nos indica el nombre, cédula, la entidad financiera. Este detalle que nos acaba de mencionar, es más, hace el copy-paste y lo pega ahí. Y nosotros inmediatamente, si es un banco privado, nosotros le ayudamos.
Claro, es un banco privado. De hecho, sí. El usuario del 2420 dice, ¿qué podemos hacer si una entidad bancaria acepta un cargo de otro país, en Panamá, por ejemplo? Dice, y yo ni siquiera reporté, porque él no ha salido, yo ni siquiera reporté que iba a salir del país. Que algunos bancos dicen, por favor, métase y reporte dónde va a huir usted. Ok, bueno, él no hizo eso, no reportó que iba a salir del país porque no iba a salir del país. Le hicieron un cargo en otro país, en Panamá. Dice, llevo 60 días esperando la resolución del mismo y nada que nos solucionan. Yo sé que don Daniel lo dijo, son 120 días, pero ustedes lo pueden ayudar.
Sí, si es una entidad privada, no solo le podemos orientar, sino que además podemos realmente dirigirnos con el caso concreto de la entidad y tratar de ayudarle a resolverlo.
Ok, eso es muy importante. Son las 2:30, por Dios, son las 2:35. No he hecho la pausa comercial, don Danilo. Permítame ir a la pausa. Regresamos con el último bloque, que es muy, muy cortito, un par de minutos. Y usted puede ir pensando en la canción para despedir el programa.
Ya tenía una en mente ahí, ¿verdad? Ahora le cuento.
Sí, no me la diga para que nos dé la primicia. 2:36, vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Matices, invitándolos a que vuelvan a estar con nosotros el martes, porque el lunes es feriado, no hay noticieros ni tampoco hay Matices. 2:36, ya regresamos.
Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes. Matices.
La radio de Costa Rica, 2:43. Nos quedan solo un minuto y medio de programa, don Danilo. Pero hay una pregunta recurrente de gente que se sumó al programa tarde, y es, don Danilo, ¿por qué solo bancos privados? Y quisiera que le recuerde a la audiencia, ¿por qué solo en bancos privados sus resoluciones, no sé si llamarle así, son vinculantes, don Danilo?
Porque solo los bancos privados y las cooperativas se han afiliado. La oficina es de afiliación voluntaria, no somos como una SUGEF, que están obligados a someterse a ella, sino que es una oficina en donde la afiliación es resultado de una convicción de la entidad financiera de ofrecer otra alternativa para que las personas, los consumidores, puedan resolver sus conflictos rápidamente, ¿verdad? No podemos obligar, y entonces en el caso de los bancos públicos orientamos, damos algunas ideas, les sugerimos qué pueden hacer, pero no podemos llegar y decirle al gerente de algunos bancos públicos actúen de esta u otra forma.
Claro, ese es un dato importantísimo. ¿Cuál es la manera de contactar a la oficina, don Danilo?
A través de la página web ocf.fi.cr. Ahí encuentran un formularito muy sencillo para llenarnos si tienen una inconformidad en concreto. Nos pueden escribir al correo info@ocf.fi.cr o nos buscan en las páginas, en las redes sociales, Instagram o en Facebook. Nos pueden buscar como Oficina del Consumidor Financiero y ahí encuentran cómo localizarnos. Y en última instancia, 2221-6624. Es el número al que nos pueden llamar también. Encantados, les podemos ayudar.
Don Danilo, muchas gracias. Ha estado muy interesante el programa. Muchas gracias.
Mucho gusto, Randall.
¿Qué canción escogió para irse?
Soy más o menos fanático de América, ¿verdad? Horse with no name. Horse with no name es un término ahí como para terminar el viernes.
Caballo sin nombre.
Eso es.
Horse without no name. With no name.
Horse with no name.
Sí, que es una super pieza. Son las 2:46. Don Danilo, muchas gracias.
Con mucho gusto, Randall, un gran gusto, y que todos nuestros radioescuchas tengan un lindo fin de semana.
Esa es de América, ¿verdad?
De América, sí, señor.
América, sí. Nada más ahí para la cabina, que me digan, por favor, cuando esté listo. América es el grupo. Caballo sin nombre, Horse Without Name, es la la canción.
Esa misma es.
Para
tiene una letra. Tiene una letra muy linda.
Sí, sí, pero además es un clásico. Es un clásico.
Es un clásico. Para no son los viejos, por lo menos para mí sí, los viejos.
A mí me encanta, a mí me encanta, y le voy a confesar que jóvenes. La canción salió antes de que yo naciera, pero es espectacular, sí. Pero es espectacular. A ver, señores de cabina.
Ahí está sonando.
¿Está sonando? ¿Se la oye?
Ahí estaba sonando, los primeros acordes están. Esa.
Ah, sí, ahí está. Don Ariel, muchas gracias.
Hasta luego. Bien, Randall. Hasta luego.
Feliz tarde, muchas gracias.
Igual. Hasta luego.